Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos, eso significa que los de las 10 del Buenos Días Madrid entramos ya de lleno en nuestra tercera hora de programa, que es la última, pero todavía no tenemos cosas, madre mía, por delante. Nos vamos a reír un ratito con un cómico fantástico, vamos a temblar con Álvaro Martín y sus expedientes X con un tema hoy. En fin, de lo que dan un poco de miedito y además nos va a explicar. Te dejó el otro día coleando el tema del Padre Pío.
Sí, sí.
Y nos va a seguir contando cosas. Vamos a hablar de ciberseguridad. Y luego, como broche de oro de la hora,
lo
habrá
más
que resolver el juego de agudeza visual, ese que cuelga Carlos Honorato todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter.
Y
en
que arroba tiene que ver con escudos. Buenos días.
Hoy tres escudos. Y hay que averiguar cuál de los tres pertenece a un municipio de la Comunidad de Madrid.
Eso es. En uno de ellos aparece un animal parecido a un oso, pero prehistórico.
Sí.
En otro aparece una fuente. Y en otro una trucha con un reloj de sol.
Ya me he acordado, Sinople.
¿Con Sinople?
Sí, el verde en heráldica es Sinople.
Con el verde Sinople.
No, bueno, es verde Sinople, es Sinople.
Sinople. Fiena. El verde, dos puntos, Sinople.
Sinople,
bien.
Exactamente.
Vale.
Muy
como
bien.
Como sinónimo. Lo he captado a la primera.
Bien.
Pues no es el más votado.
Ah, no, el Sinople
no,
con la trucha.
No, no, el más votado sigue siendo el B, el de la fuentecita
fuente
de oro.
Bueno.
Sí, sí, sí. Con el 52% de los votos.
Ah, bueno.
Se destaca, ¿eh? En la segunda opción es la A, la del oso prehistórico, o protohistórico, como dicen algunos,
sí.
29%, y la menos votada, la truchita y el reloj, con el 19%.
Bueno, hay tiempo, ¿eh? Todavía
hasta
la 1:05
sí, sí.
Se puede seguir votando. ¿Qué queréis jugar con nosotros? Pues entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Eso es.
Observáis los tres escudos. Habrá muchos que digan, hombre,
bah,
pues sí, vivo aquí.
Este es de mi pueblo.
Este es de mi pueblo.
Ya está.
Y otros dirán, pues,
yo no
sé,
yo.
Osos, fuentes.
Y otro, pues, pito,
truchas,
pito.
En fin.
Y pito, 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 pito. Este,
a deducir.
Pam,
claro
está.
Que sí. Bueno, pues ya hasta la 1:05 y ahí ya me resuelves.
Solución final a la 1:05.
Muy bien, Carla.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bienvenidos a Espíritu.
Esta es una historia de fantasmas.
Lo del fantasma lo descubrí hace un año. Fue justo ahí. Lo recuerdo como si fuera hace un año. La moraleja podría ser que los vivos tenemos miedo a los muertos y lo que deberían es los muertos tener miedo a los vivos, de las cosas tan raras que hacemos.
Bueno, pues en los próximos minutos nos vamos a trasladar de alguna manera a un nuevo espacio exclusivo que se ha abierto, un espacio dedicado al 100% al humor. Hablo de la sala de humor Fuencarral, que evidentemente está en la calle Fuencarral, concretamente en el número 136, muy cerquita de Cinesa Proyecciones, ahí lo vamos a encontrar, y que tiene una programación fantástica con hasta 9 shows diferentes en los que participan los mejores cómicos de nuestro país. Y los próximos sábados a las 8:15 de la tarde vamos a encontrarnos con uno de ellos, con Santi Rodríguez, que presenta Espíritu. Bueno, no en espíritu, sino en carne mortal. Ya tenemos con nosotros a Santi Rodríguez. Santi, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
En carne mortal, ¿no?
Sí, sí, por
quiero
supuesto.
Quiero decir, tú te conviertes en un espíritu encima del escenario, pero luego te bajas y sigues siendo tú.
Sigo siendo yo con un espíritu deportivo, un espíritu de lucha, pero en carne y hueso, sí, sí.
Bueno, encima del escenario, ¿qué clase de espíritu eres? ¿Deportivo? ¿Un espíritu,
inquieto?
¿Atormentado?
Un espíritu
eres?
Inquieto, un espíritu inquieto, un espíritu que no se queda nunca contento con lo que hace y que quiere más y sobre todo muy pendiente de que cuando viene alguien a verlo, pues que se vaya contento de lo que ha visto y que salga pues con las pilas cargadas para afrontar tantísima cosa como tenemos alrededor que nos quiere echar abajo el ánimo. Entonces, bueno, pues aquí en la sala Fuencarral, que está en Cinesa, en el edificio Cinesa, pues la gente viene a eso, a pasar un buen rato y a olvidarse de todo lo de fuera y a reírse, que hace mucha falta.
Tú eres un atrevido, de todas maneras, Andy, ¿eh? Porque ya dices tú, el mundo está como está, y de pronto apareces tú y dices, me voy a reír de un dramón que es la muerte, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, pero yo creo que de todo se puede sacar risa, y dices, ¿cómo se va a sacar risa la muerte? Pues sí, hasta de eso se puede uno reír. A ver, se puede reír desde el respeto, y la muerte es algo muy serio, algo muy triste, y bueno, no tengo que decir que yo en seres queridos lo he sufrido, sobre todo como nos ha pasado mucho en la pandemia, pero hay que seguir adelante. Entonces, bueno, pues recordando, además que lo hago en la obra, recordando a los que se nos van, pues bueno, vamos a intentar aprovechar la vida. Yo, aparte de reírme un poco de la muerte, lo que hago es pues reivindicar el vivir la vida, que como que lo decimos todo, pero luego no lo hacemos, no aprovechamos el día a día, ¿sabes? Él y el tío, que las cosas tienen a diario hay cosas muy bonitas, lo que pasa es que las vemos a diario y dejamos de darle importancia.
Pues tienes toda la razón, lo del carpe diem lo llevamos fatal. Nos pasamos la vida o bien instalados en el pasado, recordando cosas, arrepintiéndonos de cosas que no hemos hecho o que hemos hecho cuando ya no tienen remedio, y pensando siempre en el próximo fin de semana, como si eso nos llevase a algún lado.
Efectivamente, mira, yo no sé por qué maldita razón hay una corriente que no sé si es premeditada o no, que nos transmiten para que vivamos en un miedo continuo.
Sí.
Teniendo miedo de cosas que, fíjate, no sabemos si van a llegar a pasar, pero estamos ahí con el temor de, ay, cómo pase esto, verás cómo me das la luz, a ver la factura, a ver si Putin, a ver si el otro, a ver si Maroto es de la moto, y se marchó. Y hoy, ¿sabes? Mientras viene o no viene, bueno, cuando venga ya nos preocuparemos de lo que pase, pero hoy vamos a disfrutar. Con cabeza, no siendo inconscientes, pero hay que disfrutar, me refiero a vivir la vida tranquilamente y ¿sabes? Entonces, bueno, en esa estamos nosotros los sábados intentando que la gente se ponga un poco las pilas con eso, y se las suelen poner, pasan buen rato y salen encantados y ya está.
Y desdramatizando algo que sabemos que a todos nos va a llegar, que es la muerte, con muchísimo sentido del humor, porque ya decíamos antes, tú encima del escenario te conviertes en un espíritu que nos va contando un poco cómo se vive en el más allá. Que no sé si se vive mejor que aquí o se vive mejor aquí que allá.
Bueno, verás tú, para el espíritu en cuestión...
Sí.
El más allá para él es el más acá, él habla del más acá, claro, lógicamente, porque depende de quien lo diga, la visión cambia. Y yo creo que una de las reflexiones finales que se puede hacer es que, fíjate, él y los vivos les tenemos miedo a los muertos, y muchas veces son los muertos los que nos deberían tener miedo a los vivos de las cosas tan raras que hacemos.
Pero es verdad.
Entonces, él dice que él vive con mucho menos estrés, que no tiene que estar pendiente de pagar autónomo, de pagar la factura de luz, de la peluquería, en fin, el seguro del coche, tonterías de esas que ahí no hacen falta. Y bueno, te va enseñando que, oye, que a lo mejor pues tenemos que plantearnos que, oye, tenemos miedo a la muerte y no hay por qué.
Pues es verdad. ¿Algo? Oye, nadie ha vuelto para contarnos lo que pasa, con lo cual, oye, ¿por qué no creer que vamos a un sitio donde estamos mucho más cómodos? Evidentemente, hipoteca y esas cosas no hay que pagar, lo cual ya nos desahoga mucho.
Bueno, fíjate, este hombre cuenta que después de estar muerto no le han dado la baja y le siguen cobrando el IBI.
¿Pero qué me dices?
Sí, por eso te digo que, oye, que no hay que echar la campaña al vuelo tampoco, ¿sabes qué dices, macho? Me voy a quitar de todo esto, no, ojo, ata bien las cosas y el papeleo, la burocracia.
Sabemos que nos tenemos que poner en el más allá, la moda del otro lado, ¿tú la sigues de cerca?
Bueno, sí, yo creo que esa es una cuestión vital que todo el mundo se plantea. En el más allá serán las cosas muy caras, estará todo incluido, las bebidas son aparte, hará frío. Claro, Israel, hace frío allí, a ver si, por lo menos que allí haga frío, que con el calor que estamos pasando aquí, a ver si allí por lo menos me hará falta una rebequita. Ese tipo de cosas que seguro que nos planteamos también, ahí se resuelve alguna en espíritu.
Ah, para eso las madres siempre han sido muy previsoras. Lleva la muda limpia por si te pasa algo, que siempre dices, pero vamos a ver, mamá, lo único que te preocupa es que yo lleve la muda limpia.
Correcto.
No que me pase algo.
Mi hija tenía un accidente de moto, pero bueno, no ha sido grave, pero sobre todo lo más importante es que lleva los calzoncillos limpios.
Lo gallumbos en perfecto estado. Sí, eso es muy
vaya a ser, que luego le hagan a mi hijo la autopsia y le vean el hilillo de canela.
¡Oh, por Dios, no! ¡Qué mal! Oye, ¿cuánto dura tu espectáculo, Santi?
Mira, dura una hora aproximadamente, ¿eh? Una hora 25. Depende un poquito también de lo que, el juego que dé el público, porque, bueno, es quizás el primer espectáculo en el que el público interactúa conmigo mucho, tiene mucho protagonismo, siempre lo tiene, pero aquí más que nunca. Entonces, pero bueno, alrededor de una hora 25, o sea, que empezamos todos los sábados a las 8:15, para las 10:45 ya está uno camino al restaurante a terminar el sábado como se merece.
Oye, hora y media casi encima de un escenario, ahí repartiendo, acabarás muerto.
Acabo que dice, prácticamente no ha sido ficción lo que he hecho, pero muy contento, sí, porque él y además tengo, he innovado mucho sobre otro espectáculo que hacía anteriormente. Hay personajes, aparece la niña La Curva, aparecen personajes que viven con él, que la niña La Curva, pues mira, que dice, macho, ¿cómo será la niña La Curva? Pues se ve, en esta función se ve, claro, lo que pasa es que con la melena y el bigote más que la niña de La Curva, el cantante de Medina Zahara, pero bueno, que la gente se lo pasa muy bien y yo lo que sí, que como tengo tantos cambios de registro, pasamos de la risa a la reflexión, a la emoción, recordando a la gente que se nos ha ido, pues sinceramente, efectivamente, termino agotado, termino muerto, sí.
Bueno, los sábados, los próximos sábados, ¿sabemos hasta cuándo, Santi?
Pues las previsiones están hasta final de junio.
Ah, fíjate, oye, tenemos tiempo, pero que nadie se me despiste, ¿eh? Que yo esto lo digo siempre. Que muchas veces decimos, ah, bueno, cómo va a estar tanto tiempo, ya iré. No, que luego llega el mes de junio a la vuelta de la esquina.
No, bueno, de momento sabemos que fijo hasta Navidad y las previsiones son luego seguir, en donde están los filmes de Safón Caral, en el edificio, una de las salas, la hemos habilitado para hacer humor y ahí vamos a estar todos los sábados. Así es que espero a toda la gente por ahí.
Claro que sí, hace falta ponerle unas gotitas de humor a la vida, porque como tú decías, el mundo está un pelín revuelto. Y ahí está esa sala de humor Fuencarral, calle Fuencarral 136, que todo el mundo lo tenga perfectamente ubicado, los sábados a las 8:15, a disfrutar con Santi Rodríguez, con un espectáculo que es para morirse de risa, nunca mejor dicho. Que allí nos encontramos.
Muchas gracias, un placer.
Un beso muy fuerte,
hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido, y nosotros le ponemos banda sonora. Y es que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos. En las madrugadas de lunes a viernes, después de La Factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música. Con Pedro García de Val.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Innovación, transformación, futuro. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
...2020 fue el año con más incidentes de seguridad de la historia. Hablamos sobre todo de ciberseguridad, y es muy importante que, sobre todo cuando manejamos internet, cuidemos nuestra privacidad y seamos conscientes de los riesgos para la seguridad que puede suponer facilitar más información de la necesaria. Cuidadito con las cuentas bancarias, con fotos, con información personal, porque son esas puertas de entrada para que los ciberdelincuentes nos amarguen un poquito la vida. Bueno, en esta Semana de la Innovación y la Digitalización hemos querido pedir consejo a los expertos, y para ello Gloria Talavera se ha marchado hasta Madrid Digital, que es la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid, y allí va a charlar un ratito con la subdirectora general de Ciberseguridad, Protección de Datos y Privacidad, que es Esther Muñoz. Gloria, estamos allí ya, ¿verdad?
Sí, Eli, aquí estamos con los expertos que nos están dando información muy valiosa que esta mañana además queremos compartir con todos los oyentes de Onda Madrid. Esther Muñoz es la subdirectora general de Ciberseguridad. Y estábamos hablando además que este mes es el mes europeo de la ciberseguridad, y se hace además con una campaña que yo creo que es muy importante, o por lo menos que refleja una realidad, ¿no? Piensa antes de hacer clic. ¿Qué hacemos en internet que no hacemos en la vida cotidiana? Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria. Pues efectivamente, es el mes europeo de la ciberseguridad, y la Unión Europea ha decidido que el lema de este año sea "piensa antes de hacer clic", y está muy dirigido al ciudadano de la Unión Europea, el ciudadano de España, el ciudadano de Madrid, en que debe ser parte de esa ciberseguridad de Internet. Tiene que tener una serie de conocimientos, de pautas que son de sentido común, para poder actuar en este mundo de Internet, donde compra, donde vende, donde utiliza, por supuesto, los servicios de las administraciones públicas, como Madrid Digital, y en la que se utiliza la banca online. Y va mucho de sentido común, es decir, actuar en el mundo virtual como actuaría en el mundo físico, con sentido común y con desconfianza. Pensar antes de actuar, piensa antes de hacer un clic.
Muy importante ese lema, porque siempre decimos que Internet es un mundo de oportunidades. Ahora nos contarás qué va a pasar, por ejemplo, en el año 2024, qué va a pasar en el mundo también digital, pero es un mundo poco regulado y donde los ciberdelincuentes van muy por delante de nosotros.
Pues sí, y además es que tenemos que tener en cuenta que se estima, y son datos de la propia ENISA, de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que habrá unos 22.400 millones de dispositivos conectados a Internet en el año 2024, que es casi el triple del número de personas que va a haber en la Tierra este año 2022, que son 8.000 millones. Es decir, todos esos dispositivos nos ayudan a mejorar nuestra vida, dan muchísima información que nos permite recibir una mejor educación, una mejor sanidad, pero también tienen peligros que pueden utilizar los ciberdelincuentes y que es necesario gestionar, y es necesario que las personas tengamos unos conocimientos mínimos para poder actuar de forma segura.
Porque ¿cuáles son los ciberdelitos en la actualidad más frecuentes? ¿A qué nos estamos enfrentando?
Bueno, ciberdelitos, como entramos con la palabra delito, es un concepto muy jurídico. Usando, digamos, esos términos, estamos hablando de estafas, de robos. Estafas, robos que te pretenden mediante, ahora ya hablaremos de cuáles son las ciberamenazas, pero lo que pretenden es conseguir información o dinero. revelación y descubrimiento de secretos, si te roban la información personal o la interceptan en una comunicación que tengas a través de teléfono móvil o de teléfono fijo y la exponen en internet, están revelando información que es secreta, que es personal. Y luego hay otro tipo de delitos que son, por ejemplo, las amenazas y las coacciones, muy de WhatsApp y de las redes sociales. Se utiliza algún término como stalking, que es acechar en inglés. Y delitos ya también muy graves, como son el sexting y el grooming, que son delitos que tienen que ver con la difusión de imágenes con contenido sexual o textos, que son de los más frecuentes que aparecen en internet. Centrándonos en los dos primeros, es decir, los más habituales, de estafas, de robo, de engaños, y el tema de revelación y descubrimiento de secretos, el tipo de ciberamenazas que se están aprovechando, el primero fundamental, estaríamos hablando de phishing. Phishing viene del verbo en inglés fish, pescar, y el phishing no es otra cosa que un engaño. Es como esos señuelos que utilizan para pescar. ¿Cómo se produce un phishing? ¿Qué es lo que tiene que conocer el ciudadano? El phishing se está produciendo porque se reciben esos correos de suplantación, de engaño. Recibes un correo de un banco que parece que es del banco, pero no es del banco, por ejemplo, de Microsoft, pero también puedes recibir un SMS o bien una llamada incluso telefónica en las que están suplantando a ese banco y te piden la cuenta corriente. O bien, si es Microsoft, te pide que restablezca las contraseñas porque ha habido el usuario y la contraseña porque ha habido un problema informático. Pues esos son engaños, porque ni un banco ni jamás una empresa seria de informática te va a pedir esas claves de acceso por internet.
Claro, y estamos además muy pendientes de la información que nos entra. Si nos dice que es un banco el que nos envía ese correo y vemos que la dirección no tiene nada que ver con un banco, pues vamos a sospechar. O incluso las formas impersonales que se utilizan. Querido ciudadano, estimado amigo, si saben que están dirigiendo a Gloria, deberían decir mi nombre, por ejemplo, ¿no? O si nos piden dinero, tú lo decías, datos bancarios, restauración de contraseñas, o si alguien nos dice que nos va a enviar un paquete de manera gratuita. ¿No? Ahí sospechamos.
Por supuesto, porque es como en el mundo real. Es decir, si te van a hacer llegar un paquete que tú no has pedido, o te dicen que te van a enviar un dinero cuando tú no has participado, porque has ganado un premio, pero si no participaste en ningún sorteo, pues tienes que sospechar. Esos correos, esos mensajes, que además parten de que te generan una sensación de apremio. Es que vas a perder el acceso al banco. Es que vas a perder el acceso a Netflix. Pues lo primero que tenemos que verificar es si el remitente coincide esa dirección con el correo habitual que recibimos de Netflix o el dominio que maneja nuestro banco. Si no coincide, ya es para sospechar y eliminarlo. Y por supuesto lo que tú comentabas, Gloria, fórmulas impersonales. Querido amigo, no, tiene que saber tu nombre. Tu banco se dirige a ti con tu nombre. Pero desde luego, el banco jamás, y eso constantemente los bancos están mandando esas campañas de concienciación en ciberseguridad para sus clientes, jamás te van a pedir datos bancarios por correo, ni por mensaje, ni por teléfono.
Vamos a las claves. Muy interesante, tenemos apenas 30 segundos, pero hay una campaña que me parece muy curiosa y además que se queda muy bien, ¿no? Una campaña que hace relación, gestiona tus claves como si fueran tu ropa interior.
Pues sí, uno de los mensajes, digamos, de concienciación y de campañas que circulan por internet de hace tiempo y bastante, a mi modo de entender, bastante gracioso porque te quedas con ello, es que tienes que gestionar tus claves, tus contraseñas de acceso a los servicios de internet como si fuera tu ropa interior. Es decir, las tienes que cambiar frecuentemente, no las dejas a la vista, no las compartes con nadie y no uses la misma para todo. Es bastante gráfico, bastante intuitivo y evidentemente uno se queda con ello.
Pues son muy útiles los mensajes que nos lanzan hoy desde Madrid Digital. Estamos en esta charla precisamente hablando con Esther Muñoz, que es la subdirectora general de ciberseguridad. Así que espero que los oyentes hayan tomado nota de todo lo que hemos dado, de todo lo que hemos ofrecido y que, sobre todo, que estén muy atentos a esos mensajes, a esas llamadas, a esos SMS que a veces entran de manera espontánea, pero muy estudiada en nuestro teléfono móvil o en nuestro ordenador, Eli. Como decíamos, el objetivo de esta ciberdelincuencia? Pues robarnos a veces información o dinero, o utilizar precisamente esa información para futuros ataques. Nos podemos incluso convertir en víctimas si no denunciamos precisamente esos robos. Así que muy atentos a todo lo que nos llega.
Pues hemos tomado buena nota, Gloria. Muchas gracias.
Innovación, transformación, futuro. Semana de la digitalización en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en cuanto suena esta sintonía, se materializa en este estudio Álvaro Martín con sus expedientes X. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Nunca la palabra materializar se había tenido tanto sentido. Porque bueno, acabo de llegar en este mismo instante.
Acaba de entrar por la puerta, se acaba de sentar el pobre que llega aquí.
Y pensé que no llegaba.
Has llegado tranquilamente. Es la desventaja de no tener el don de la bilocación.
Efectivamente. Mm. ¿Cuánto estoy yo buscando ejercicios de meditación o algo que me ayuden a estar en dos lugares a la vez? De momento nada.
No hay manera. No. Bueno, sería bueno, pero por otro lado, a lo mejor te obliga a un pluriempleo que
eso
te
sí
llevaría de cabeza. Pagar dos veces autónomo, estas cosas que son tremendamente humanas, pero que, en fin.
Me has convencido de que no, ¿eh?
Casi que no. Bueno, que el otro día hablábamos del fenómeno de la bilocación, precisamente, y a raíz de este tema salió a colación el nombre del Padre Pío, uh-huh, que era un no sé, monje, era sacerdote.
Sí, era monje.
Monje.
Era un fraile capuchino.
Exactamente. Bueno, que vivió no hace mucho, quiero decir, hay fotografías del Padre Pío. Y que entre otras muchas cosas, porque realmente es un personaje fantástico y, uh-huh, y fascinante, que además en estos momentos tiene millones de seguidores, millones de personas que están convencidas de que el Padre Pío sigue haciendo milagros, uh-huh, tenía la facultad de poder estar en dos sitios al mismo tiempo.
Sí, además el otro día te lo esbocé, pero te voy a contar una de esas bilocaciones que es muy interesante. Mira, fue en la Segunda Guerra Mundial. Y la aviación, en este caso del Eje, pues quería bombardear, digamos, la zona donde él oficiaba, donde él estaba, su monasterio, San Giovanni Rotondo.
En Italia.
En Italia, sí, que ya hemos dicho que eso estaba pues al este, de lo que es la bota de Italia, al este. Bueno, una zona centro, al este. Bueno, pues resulta que pasaba por allí Bernardo Rossini, que era general de la Fuerza Aérea Italiana, y oyó a varios compañeros pilotos hablar de un monje que se aparecía en los cielos a los pilotos. Estaba en este momento, el Padre Pío vivía, pero estaba encerrado en su monasterio. Y por supuesto no se le ocurría montarse en un avión ni nada parecido. No, lo veían en el aire, flotando. Y que decía que cuando los alemanes quisieron bombardear ese lugar, había un monje que les aparecía con las manos abiertas, como diciéndoles que se detuvieran, que tomaran otra dirección. Los pilotos, al ver este prodigio, lo esquivaban y pasaban.
Vaya susto.
Por eso esa población quedó casi intacta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es que después este piloto italiano acudió al monasterio y cuando preguntó, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Aquí hay algún tipo de milagro que ninguna bomba ha caído? Este era de los suyos, era como digo, era un piloto italiano. Y el Padre Pío lo encuentra y le dice, anda, si eres tú. Y el piloto le dice, bueno, ¿cómo que soy yo, qué? Dice, ¿qué, eras tú el que casi nos bombardea por error en esta zona? Y dice, bueno, ¿cómo sabes que soy yo? Y ahí empiezan a hablar, parece que se conocían de toda la vida. Porque había escuchado aquel rumor entre los pilotos que decía que un monje se aparecía en los cielos. Esa es una de las bilocaciones más impresionantes, que no se fue muy lejos, solo se fue arriba de su convento. Pero ahí apareció el espíritu, la forma energética del Padre Pío para avisarles de que ahí no se bombardea.
Bueno, estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, pero luego el Padre Pío, una vez ya fallecido, su cuerpo está incorrupto, por cierto. Creo que la cabeza está un poco deteriorada, pero el resto del cuerpo está incorrupto, se ha seguido apareciendo.
Sí, además, mira, esto es muy interesante, Eli, porque el cuerpo, siempre a los cuerpos incorruptos siempre se les suele poner una pequeña pátina de cera.
Sí.
Para que, bueno, incorrupto también le llaman a nuestro San Isidro.
Ya.
No es que esté incorrupto.
No es que, en fin.
Pero es verdad que si el cuerpo de San Isidro, que no sea mero polvo, ya es un milagro. Es una momia. Y en el caso de los santos, sobre todo este que es muy reciente, lo que ocurre es que no muestra señales de descomposición ni olores de descomposición, sino todo lo contrario, a rosas. Eso es muy también considerado muy milagroso. Y después de muerto, bueno, pues es que tan pronto como la semana pasada se ha visto al Padre Pío.
¿Qué me dices?
Sí. Esto es una noticia muy interesante que dice que en Irlanda, en una parroquia, pues le tienen mucha devoción.
Sí.
En la ciudad de Limerick hay una parroquia que se llama la Iglesia de San Salvador, donde se congregaron, pues ya te digo, hace una semana, se congregaron una serie de fieles, eran 500, para conmemorar el 54 aniversario de la muerte del Padre Pío. Esa parroquia tiene mucha devoción al Padre Pío. ¿Y por qué tiene tanta devoción al Padre Pío? Bueno, lo primero por lo que hemos contado, que es un santo muy milagroso, que es un santo con mucha fama de ayudar a los demás. Luego te contaré también algunos de los dones, aparte de este de la bilocación, que tenía el Padre Pío, o que sus biógrafos se lo han achacado a él. Es que, ¿por qué tiene tanta devoción aquí al Padre Pío? Fíjate qué curioso, porque en el año 2018, hace 4 años, en otra reunión de oración, pues en una foto que hicieron, apareció, y lo hemos puesto en las redes, lo hemos puesto en Twitter, apareció detrás de uno de los fieles. Hay un fiel que está leyendo algo en un estrado, ¿no?
Sí.
Está leyendo, pues lo típico, pues estaba leyendo algún pasaje. Además estaba rodeado de reliquias, que ahora te contaré que en esa iglesia hay una reliquia del Padre Pío, un guante que él utilizaba, bueno, un mitón, porque no tenía dedos. Y resulta que ese hombre dice: sentí, no vi nada, pero yo sentí detrás de mí una especie de aire que se convirtió después en una sensación de presencia. Alguien estaba cerca de mí, una presión en la cabeza. Y por último sentí que una mano invisible me tocaba los hombros y el cuello, pero como de una forma amistosa, como dándome su apoyo.
Sí.
Y en ese momento yo me giré y no vi a nadie. Pero algunos fieles hicieron foto, y en la foto que aparece una figura como un monje, podemos imaginarnos la cabeza desnuda, pero después vemos como una especie de vestimenta, talar, de esta que va hasta el suelo. Y algunos llegaron a ver hasta... En la foto aparece una imagen blanca, resplandeciente, de luz, que han achacado al Padre Pío. Pero algunos, a ojo desnudo, sin la cámara, vieron que aparte de blanca, tomaba tonos marrones, que es como eran sus vestimentas,
como
de capuchino.
El hábito,
El hábito. Bueno, eso fue hace 4 años. ¿Qué ha pasado la semana pasada? Que estaban igual, en una congregación para rezar, estaban todos juntos, en una rueda de oración, y de repente, esto no ha sido fotografiado, pero dos fieles, Mary Tinman y Nelly Cosgrave tiene 92 años, pero vamos, allí acude fiel siempre a rezar, pues estas dos mujeres dijeron que en un momento dado estaban rezando delante de esa foto de 2018 porque consideran la foto como ya algo milagroso en sí. Entonces han hecho un cuadro, la han enmarcado y estaban rezando delante de esa foto que estaba colocada en el altar de la iglesia en Irlanda, recordamos. Esto fue hace poquito. Y de repente ven que al lado de la foto se empieza a formar una luz muy parecida a la que sale en la foto.
Sí.
Y resulta como si esa foto desprendiera algo de santidad, se forma una luz. Esa luz empieza a tomar forma y ven nítida y claramente, con todos los detalles de su barba. Padre Pío además tiene un aspecto muy reconocible.
Sí.
Lo ven. Y de repente hace un resplandor y desaparece. Entonces, bueno, no hay foto de esto segundo, de esta última vez, pero desde luego ya estamos esperando cuándo va a ser la siguiente quedada de oración, por si pasa algo, porque muchas personas aseguran que después de muerto el Padre Pío les ha concedido milagros, les ha concedido sanaciones. Y es que, ya digo, en vida, muy a su pesar, era una persona conocida por su parte mística, pero es que después de muerto también, y fíjate qué rápido, no sé cuánto ha sido, pero que si ha muerto en el año 63, creo que fue, 68, si ha muerto en los años 60 y ya es santo, es San Pío de Pietrelcina, ha pasado muy poco tiempo y ese proceso ha sido muy rápido. Quiere decir que sería una persona con un historial de milagros y de
muy importante,
actuaciones para la congregación muy importantes. Entonces, ¿cuáles son esos milagros, esas actuaciones, esos prodigios que podemos decir sobrenaturales? Pues te voy a contar algunos muy, muy brevemente. Por ejemplo, él tenía visiones. De pequeño,
sí.
él ya desde muy pequeñito quería ser religioso. Su familia era muy humilde y pasaba mucho que, por ejemplo, al primer hijo le hacían carrera, digamos, y al segundo que nacía o lo metían a militar o lo metían a religioso.
Al convento.
O lo metían a religioso sus padres. Y es que de pequeño decía que le visitaba un ángel y le daba consejos y a veces hablaban. Nadie más que él podía verlo, pero bueno, podíamos dejarlo como una curiosidad o esos amigos invisibles que,
sí,
tienen,
que tienen los niños, claro, a veces. Sí.
Un fenómeno que a veces lo explica la psicología por la soledad de un niño que dice, pues un compañero de juegos. En su caso, una sociedad muy, muy creyente, pues un ángel. Bueno, pero avanzaba y en estas visiones, bueno, él vio al niño Jesús, dice que se le aparecía. Se le aparecía también, él lo llamaba un ser celestial, que ya verás que le hizo una cosa que no es nada celestial, pero está considerado un suceso milagroso. Ahora te lo cuento después. Y entre otras, fíjate, solía ver las almas del purgatorio.
Vaya.
En su convento, esto es paranormal. O sea, podemos decir que el padre Pío era un investigador de lo paranormal también, entre comillas, porque fíjate lo que le pasó en su convento. Dice que estaba una noche rezando en su celda, todas las puertas del convento cerradas, y de repente aparece en su celda un señor, un señor anciano. Y dice, él escribe en sus cartas, no podría imaginarme cómo había hecho este hombre para llegar a mi celda, puesto que todo estaba cerrado. Así que yo le pregunté, padre Pío le pregunta, ¿quién eres y qué quieres? Y el hombre le dice, mira, me llamo Pietro Di Mauro, le cuenta toda su vida, y le dice que él había vivido en ese convento en el año 1908, y que había muerto en ese convento. Antes de que fuera convento, decía, cuando era un asilo de pobres. Yo era uno de esos mendigos que murió porque se me quedó un cigarrillo encendido y se me quemó toda la habitación. Dice el hombre, bueno, pues marcha, dice padre Pío, márchate tranquilo. ¿Qué piden las almas del purgatorio? Una misa. Que yo te voy a hacer una misa y no te aparezcan más porque a menudo tú me has pegado. Él también tenía mucho sentido del humor.
Sí, tenía carácter, por lo visto, ¿eh?
Hombre, mucho carácter. En fin. Y también tenía personalidad propia. O sea, era una persona con mucha personalidad. Y resulta que al día siguiente él investiga. Dice, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Es verdad que esto fue un asilo de pobres? ¿Es verdad que había un hombre llamado de esta manera, Pietro Di Mauro? Todo encajaba. Este hombre había muerto, efectivamente, el 18 de septiembre de 1908, como le dijo esa aparición. Y dijo, bueno, pues mañana mismo organizamos una misa en su honor. Ese hombre nunca más le apareció. Pero él tenía esas visiones. Eso por un lado. Luego una cosa que se llama el toque místico. Esto es lo que te decía antes. Le visitaba una entidad, no para decirle paz y amor, sino que esa entidad, que debe ser un ángel, llevaba una lámina afilada, imagínate una espada, que en su punta tenía llamas. ¿Y qué hacía ese ángel? Pincharle con ese...
Pero bueno.
Eso es una cosa que es un... la han sentido muchos, como Santa Teresa de Jesús. Es ese ardor místico que tienen algunos santos, que es muy doloroso y a la vez muy placentero. Porque dicen que es una especie de toque divino, es como si Dios hubiera tocado tu alma, digámoslo así. Es una cosa muy difícil de comprender, pero ellos lo reciben como con alegría, a la vez con dolor y sufrimiento. El padre Pío además era una persona, como todos los santos, es que esto se repite, muy enfermiza. Tenía una salud muy quebradiza, estaba pachucho muy a menudo. Y si encima a esto le añadimos que tuvo los estigmas de la crucifixión,
Que se ven perfectamente las fotografías que hay del padre Pío y que precisamente por eso llevaba esos mitones.
Exacto.
Para que no se le vieran, pero tenía los estigmas de Cristo.
Claro, y él no quería enseñarlos, no quería hacer gala de ellos. Pero hubo un momento en el que ya actuó el santo oficio para analizar qué era eso. En Madrid tenemos una, otro día te lo cuento, una la monja de las llagas. Tenemos un caso de una monja, Sor Patrocinio, que tuvo llagas y la Inquisición lo investigó y se dedujo que no eran buenas, no eran ciertas, y se acabó aquí el tema. Pero con el padre Pío lo analizaron los médicos. ¿Cuál es el veredicto? Si yo te puedo curar esa herida y se sana y te analizo durante días y esa herida no vuelve a salir y eso es una costra que se recupera, ese estigma o te lo has provocado tú o te lo han provocado un ser humano.
Sí.
Pero si yo te curo la herida y yo veo, pasan los días, yo veo que tú no tocas y estás en observación y la herida, ella sola, se vuelve a abrir, te la curo, se vuelve a abrir. El padre Pío tenía los estigmas permanentes.
Sí, sangraba todos los días. ¿No? Sí, es verdad, pero le sangraban todos los días. Exacto. Y además él, tengo entendido que él sufría mucho, que eso dolía mucho.
Claro, claro. Y por eso al principio lo llevaba vendado y oculto con los mitones. Al final se le obligó a exhibirlos y a hablar claramente de lo que le estaba pasando, porque la Iglesia consideró que podía ser un caso único y que podía ser un ejemplo para toda la comunidad. Efectivamente, tengo que curiosamente le salieron las llagas donde dicen los expertos que no puede ser posible una crucifixión, que es en la palma de la mano.
La palma,
tendría que ser más bien por la muñeca, por un espacio que hay allí donde se metería un clavo. Y aunque hay muchas teorías sobre este tema y tampoco está completamente comprobado. Bien, y bueno, la transverberación, que son esas heridas del alma, la sintió también, los estigmas y, bueno, por último podíamos hablar, él tenía clarividencia, tenía el don de, cuando una persona venía a confesarse, antes de que la persona se confesara,
ya sabía lo que le pasaba.
Y además sabía si se guardaba pecados. Le decía, dime más, que te has guardado cosas.
Creo que se enfadaba mucho, tenía mala leche en este sentido, que cuando alguien se guardaba algún pecado en la confesión, le montaba, en fin.
Y tú podías confesarte con él en cualquier idioma, porque tenía el don de la xenoglosia.
Ah, mira, dicen que entendía incluso, y hablaba lenguas que no había estudiado.
Dicen que en euskera vino una persona y le hablaba tranquilamente. O sea, porque venía a verle, ya en su última etapa era un fenómeno de masas, en vida ya fue un santo en vida, y venía gente a verle de muchos sitios. Y hay cartas, él solo sabía italiano y latín, las misas y todo esto. Bueno, pues hay cartas de él, escritas de puño y letra, se puede saber por grafología, en griego, que es un idioma que tiene sus propios caracteres y no es tan fácil, porque la otra es en francés, que puede tener cosas en común también pues con el latín, pero en griego es complicado. Y eso está también atestiguado. Lo bueno que tiene es que es muy reciente, que él pudo escribir muchísimas cartas. Hay muchas epístolas del Padre Pío con otros religiosos, donde cuenta las cosas que le están pasando. Y encima él en vida tuvo biógrafos, o sea, tuvo gente que se interesó por documentar las cosas que pasaba. No pasa como con un santo de hace 400 años.
Que es un poco lo que te llega es a través del boca a boca de generaciones. Exacto. En este caso hay fotografías, hay documentales, hay escritos.
Libros que salen todos los años
efectivamente,
o muy a menudo.
Y luego está la Iglesia, que fue muy dura con él. ¿Sí? Porque en principio prácticamente lo enclaustró, lo encerró en una habitación, le prohibieron confesar. Le prohibieron hablar con la gente, le prohibieron todo porque creían en el fondo pues que todo eso era producto de un trastorno mental.
Claro. Hay que hablar también de que después él mismo se valió, o sea, él mismo se hizo valer. No hace falta que hiciera nada, es que con esas pruebas médicas que se hicieron, por ejemplo, con los estigmas, ya los propios doctores dijeron, no sabemos muy bien cómo se produce esto.
Esto no tiene explicación.
No le vemos, y eran hombres de ciencia, no le vemos explicación. Y bueno, pues como ya sabes, pues eso, después de muerto tuvo muchos fenómenos como el que hemos visto recientemente. Pero, si me da tiempo, te cuento una noticia. Hemos hablado de... esto es un poco como en Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Cuando se aparece como en una especie de cuerpo de luz y además lleva un traje muy parecido, y sabemos que George Lucas ha inspirado en muchas cosas y entre ellos en los trajes que pueden tener algunos en esas vestiduras que pueden tener algunos religiosos. Bueno, pues un cuerpo de luz es lo que hemos visto en la foto, pero recientemente hemos puesto también en Twitter, ha salido una foto en la que aparece un monje completamente negro. O sea, y esta vez con capucha.
Da miedo, ¿eh? La foto, yo lo estoy mirando en Twitter, foto, que la has subido en tu cuenta, y da miedo.
Da miedo. Y eso es para que veáis que todo tiene su contraparte, en este caso estamos hablando de la luz, pues su contraparte de la sombra, su contrario, todo tiene su contrario. Hemos visto una foto del padre, supuestamente del Padre Pío, de una figura blanca luminosa, pues esta es una figura completamente negra. ¿Cómo aparece? Esto aparece en un quirófano. O sea, que no es un cementerio ni tampoco es un convento. En un quirófano, ¿qué nos dice? Es un médico, un cirujano mexicano que se llama Jorge Bermejo Caguache, que lo bueno es que él tiene un TikTok. Él es un hombre de ciencia, pero las cosas curiosas que le van pasando las va poniendo en su cuenta de TikTok. Bien, ha puesto, él no lo saca, pero un compañero suyo le pasa una foto de una histerectomía. Entonces, en la foto, que eso lo he quitado porque no era muy agradable de ver, y aparte esto forma parte de la privacidad de cada persona, en la foto vemos un frasco con formol donde vemos el útero de esa persona, pero lo importante no es eso, eso está cortado en mi foto. Lo importante es que detrás de ese frasco aparece totalmente una figura muy reconocible. No es una pareidolia. No es que hubiera un abrigo colgado de un perchero y eso parece un monje. Leches, eso es un monje. ¿Y qué dice lo más interesante? ¿Qué dice el hombre de ciencia? Dice, yo soy un hombre de ciencia, pero yo sé que yo estoy lidiando todos los días con la vida y la muerte. Yo sé que en mis manos están las vidas de muchas personas y tengo una gran responsabilidad. Y yo sé, eso ya no lo sé, pero yo quiero pensar que hay algo después de esta vida. Luego, claro, los médicos y todos los científicos pueden tener una creencia. Eso es totalmente lícito y, y faltaría más. Entonces él piensa que en estos hospitales que hay tantos fenómenos extraños, de apariciones, de figuras relacionadas con la parca, pues que lo que pueda haber aparecido allí, oye, si no tiene ninguna explicación posible, es decir, si allí no había un abrigo colgado ni nada por el estilo, y si apareció por allí en una operación que salió muy bien, la paciente está perfectamente bien y se ha recuperado genial, pero podía haber salido mal. Siempre hay muchos factores. Tú tienes que firmar un papelito que dice, por anestesia, por ejemplo, que eximes de responsabilidad si falleces durante la operación porque es una intervención peligrosa, tal, 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 tal. Bueno, pues dice, ¿y si estaba por allí una figura que podríamos considerar como la muerte, la parca? Que siempre se ha descrito en todas las culturas como alguien
monje
vestido de negro, incluso un esqueleto, en este caso no se ve nada, simplemente es como una sombra negra. Pero que como estaba allí presente como diciendo, bueno, hoy no tengo trabajo, pero a ver mañana. Como diciendo, ten cuidado con tus operaciones, ten cuidado con tu trabajo, porque siempre estoy cerca. Eso que llaman la dama de la guadaña.
Fenómenos muy extraños, algunos muy estudiados, en el caso del Padre Pío. Hablamos de fenómenos
muy documentados.
Muy documentados. Incluso la exhumación del cuerpo del Padre Pío fue filmada. Quiere decir, se filmó cuando se sacó el ataúd, cuando se descubre el ataúd. Había médicos forenses. Quiero decir que
han hecho procesiones con esa urna que es de cristal. Y bueno, ahora esperemos que descanse porque ha sido un hombre como muy viajero espiritualmente y se ve que no se cansa. Sigue apareciendo,
vez
en Irlanda.
Curiosísimo el caso del Padre Pío y de todas esas facultades sobrenaturales que tenía, el de la bilocación, el don de lenguas que nos decías tú, el de la clarividencia. Y ahí está. Simplemente aquí no juzgamos, simplemente nos limitamos a contar lo que hay, lo que aparece en fotografías y lo que han dicho muchísimos testigos. Bueno, el sábado tenemos Madrid Misterioso, Álvaro.
Pues
¿qué vamos a hacer?
Pues sí, mira, y la semana que viene, por cierto, te voy a traer otro TikToker que dice que es un viajero del tiempo.
Y que está
dando fechas próximas en las que van a pasar cosas, así que se puede comprobar si lo es o no lo es.
Qué miedo me da este hombre.
Esta semana en Madrid Misterioso me acompaña Sixto Paz, un contactado que desde toda la vida lleva ahí.
¿Has hablado alguna vez con él?
Sí,
¿Cuántos años tiene Sixto Paz? Al que no nos escucha.
Pues debe tener 70,
toda la vida.
70 y algo, pero lleva toda la vida. Pero como el hombre medita, hace yoga y es vegetariano, pues el hombre
está
estupendamente.
Sí, es verdad.
Entonces nos va a contar no sobre ovnis, sino precisamente sobre consejos para meditar, cosas que le puede valer a todo el mundo. Vamos a meternos en ese mundo de la meditación. Hombre, también hablaremos un poquito de ovnis porque
Sixto.
Pero bueno, este es el tema de este Madrid Misterioso porque hace poquito, él es peruano, pero hace poquito ha estado por Madrid y le hemos ahí secuestrado amigablemente para hacerle una entrevista.
Muy bien, pues Madrid Misterioso, no hay que perdérselo el sábado, la noche del sábado al domingo, a la una en punto de la madrugada, aquí en Onda Madrid. Tendremos oportunidad de escuchar a Octavio Paz y, por supuesto, a Álvaro. Y el próximo miércoles me cuentas más cosas.
Viajes en el tiempo.
Viajes en el... Sí, TikToker a mí me tiene un poco negra.
Ya verás, ya.
Desde luego, si tiene truco, lo hace muy bien, ¿eh? Veremos a ver. Gracias, Álvaro. Hasta
Gracias.
La semana que viene.
Un abrazo.
Carlos Honorato,
aquí estamos.
¿A qué vienes?
Con mis escuditos por aquí, escudos de armas.
Eres una aparición tú también, ¿eh?
Sí, una aparición.
El misterio del
Eso me lo dicen muchas.
Visual.
Eres una aparición.
Sí, ¿no?
Ya te
pero
puedes
¿Pero para bien o para mal?
Creo que para mal, pero bueno.
Bueno, te conocen a fondo.
Va a ser eso.
En el fondo.
Pero muy fondo, ¿eh?
Eres buena persona,
sí.
Yo creo.
Pero
aparte de, hombre, no solo eres una cara bonita.
Eso es.
Tienes muchas cualidades.
Tengo mis cosas.
Arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Ahí has colgado desde que hemos empezado el programa el reto de hoy, que consiste en un dibujo de tres escudos.
Eso es.
Uno de ellos corresponde a un municipio de la Comunidad de
Eso
Madrid.
Es.
No sabemos cuál de momento y otros dos no.
No.
había que averiguar precisamente el que corresponde a una localidad de Madrid, una localidad madrileña.
Bueno, ya puedo decir que los otros dos escudos, uno es de un pueblo de Ávila y otro es de un pueblo de Toledo.
Bueno, no están lejos, no, pero es Comunidad de Madrid. Son comunidades.
Vale, perfecto.
¿Qué ha dicho la audiencia?
La audiencia dice que es la opción B sí o sí. El 55% dice que es la opción B, la que se ve una fuente de oro con... ¿Cómo se llamaba?
Con un reloj de sol.
No, no, no.
Una solita.
No, no, no.
Campo de Gules, Campo de Gules.
Campo de Gules.
Sí, el Campo de Gules está en la fuente.
Eso es.
Porque el reloj, a ver cómo
el
está.
Reloj y la trucha es el menos votado con el 18%.
Ya, ahí la trucha también en Campo de Gules sí. Y el reloj en Azur.
Eso es. Y luego el oso protohistórico este, el animal protohistórico, la opción
A. El reloj
A.
No, perdona, el reloj no, está en Sinople. Perdona, perdona.
La experta, ¿cómo es?
Sí, no, no, el que está en Azur es el oso.
Muy amoroso. Bien, pues vale. Vamos a ver, vamos a decir... Que la opción A, la del oso, es el escudo del barraco. El barraco está en Ávila, ¿eh?
Ya, o sea que...
Mala suerte.
Mala suerte. El barraco es eso que aparece.
Sí.
El oso. Digo eso yo, es. No sé.
La opción más votada, la B,
¿sí?
Es de Vargas, Toledo.
¡Oh! ¿Qué me dices?
Y la opción de la Comunidad de Madrid es la opción C, que es de Madarcos, con su truchita, su reloj de oro... Madarcos, Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa? ¿Que Madarcos ahí río con trucha?
Esto es, que es que hay que visitar más Madarcos para quedarse con el escudo.
Pues fíjate tú, ¿eh?
No lo hubieras dicho, ¿no?
No, no lo hubiese dicho.
Por eso lo hemos puesto.
Bueno, pues has ganado. Hoy les has ganado.
Hombre, que vale, vale.
Bueno, mañana otro reto de agudeza visual. Vuelves a medirte, a batirte el cobre con los
oyentes. Ya sabes, a diario aquí,
a ver qué se te ocurre.
Venga.
Bueno, pues con esto cerramos por hoy el Buenos Días Madrid. Mañana volvemos todo el equipo de los de las 10 a las 10. Y ahora os quedáis pues un ratito, pasando el rato con nuestros compañeros de deportes. Sed buenos, cuidado con el viento si vais a ir por la zona o vivís por la zona de la sierra. Y mañana nos encontramos aquí, como siempre, en Onda Madrid.